muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios del Alma. Yo soy Omar Domínguez. Vamos a empezar hoy nuestro primer programa y vamos a empezar entrevistando a una persona que platicamos la semana pasada y pude ver lo que es una mujer fuerte en nuestras raíces, en una mexicana muy fuerte, y me gustaría poder compartir la experiencia de ella con todos ustedes para poder inspirar a más personas a crecer. Ella es Margarita Nava. Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Omar. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Claro que sí, me da mucho gusto estar contigo y platicar. Ojalá y podamos decirle a la gente lo que hablamos ese día por teléfono, esa plática tan, tan buena que tuvimos. ¿Por qué llegaste a Utah? ¿Cómo fue que llegaste a Utah?
Bueno, primeramente llego a Utah porque mi papá murió y no había quien sustentara a la familia. Ya que soy la mayor de los hijos, entonces me ofrecieron la oportunidad de venir aquí y pues llegué aquí a los 17 años de edad.
¿De Guerrero?
Sí.
Del estado de Guerrero.
Correcto.
Buenísimo. ¿Y cómo fue que empezaste en este camino de tantos negocios que has hecho y exitosos? ¿Cuál fue tu primer toque con el mundo de los negocios?
Pienso que ya traía esto de tiempo atrás, porque en mi pueblo yo le había dicho a mi mamá que yo quería poner un negocio de tortillería.
Ok.
Pero mamá no quiso debido a que mis hermanos eran más pequeños y para ella se le hacía muy peligroso ese tipo de negocio. Dijo que había máquinas y todo eso y mis hermanos iban a tener un accidente. Entonces, creo que admirando a la familia, parte de la familia, siempre he admirado esa parte. Y papá me enseñó a hacer negocios, no a... Ahora sí que...
A ser independiente.
Sí, correcto.
A buscar tu independencia. Eso es muy bueno. ¿Y qué, dentro de las cosas que tú haces como dueña de tu negocio, qué es lo que más te gusta hacer?
Tener tiempo para mí. Tener tiempo para mis hijos. Hacer las cosas que yo quiero hacer. En sus vacaciones no dejarlos solos tanto tiempo. Okay. Estar con ellos.
¿Y se puede?
¡Claro!
Sí, se puede hacer. Porque muchas veces el primer enfoque que tenemos es que si eres dueño de un negocio, automáticamente te vuelves esclavo del negocio, ¿no?
Sí. Y he experimentado esa parte también. El primer negocio que yo tuve fue un negocio de limpieza y para mí fue muy difícil delegar porque no tenía los conocimientos que yo tengo ahora.
Ok. ¿Qué hiciste para adquirir todo ese conocimiento?
Primeramente estudié PNL y eso me dio muchas herramientas. Ahora estoy estudiando neurocoach y estoy experimentando otro tipo de conocimiento.
¿Y te ha ayudado esa parte en tu negocio?
Sí, a cómo delegar responsabilidades a los demás, ver las capacidades que tienen las personas para diferentes áreas.
Es como seleccionar el talento de la gente, es lo que aprendiste.
Sí.
Y eso te ayudó en el negocio, obviamente, ¿no?
Sí.
Ok. ¿A quién admiras? Dime a alguien a quién admires.
A muchas personas, pero primeramente admiro a Dios y sí. Siempre le he pedido mucha sabiduría, que me dé la guía para la sabiduría, la guía hacia dónde debo ir y qué debo hacer.
Ok. Nos contaste que tuviste un negocio de limpieza y yo sé que fue muy exitoso. Y lo vendiste. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás ahora?
Sí, el negocio de limpieza lo vendí, como te mencionaba, no tenía las herramientas que tengo ahora y caía en depresión a cada rato. Entonces, no sabía cómo dejar la depresión atrás. Creo que cuando uno trae arrastrando cosas del pasado y no sabe cómo soltarlas, eso te afecta mucho en la vida y no te deja avanzar.
Ok. Ok. Y... ¿fue dura esa parte? ¿Cómo lograste salir de esa parte? ¿Cómo manejaste esa parte?
Empecé a buscar ayuda. Poco a poco fui a Alcohólicos Anónimos, después fui a otro taller y de ahí fue como llegué con Mentes Sin Límites, que viene siendo Álvaro Mora. Uh-huh. Ahí fue donde aprendí que cuando uno empieza... Aprendí que si no hay más sueños por hacer, cuando llegas a la cumbre de, por ejemplo, yo llegué a la cumbre de mi negocio, digamos yo tenía una meta de ganar $50,000 al mes. o $1,000 diarios. Lo logré, pero ya de ahí ya no había más. Hasta ahí llegué.
Hasta llegaste.
Sí, entonces eso me llevó como, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? El vacío, ¿cómo lo llenas?
Oh, qué bueno. Qué bueno que me gusta mucho la cosa de que haya sido buscar ayuda, porque nosotros culturalmente como hispanos no siempre buscamos ayuda, ¿no? No siempre sentimos que debemos buscar ayuda, a veces hasta lo vemos mal, ¿no? Entonces sí, me parece que fue algo importante que pudieras darte cuenta que necesitabas ayuda y que la buscaste, la encontraste y entonces diste otro paso dentro de tu carrera, ¿no? Ahora tienes un negocio de pintura.
Sí, tengo un negocio de pintura que estoy iniciando. Mi esposo tiene un negocio de pintura, pero yo no estoy de acuerdo en cómo tiene su sistema. Para mí es agarrar trabajos, dejar a mis empleados o al personal que yo tenga trabajando conmigo, delegar esas responsabilidades e irme y no estar ahí esclavizada las 24 horas o 12 horas. O sea, quedar de acuerdo con el cliente, con el dueño de la casa, de que va a haber personal desempeñando ese trabajo y no estarme yo ahí 12 o 13 horas todos los días, porque es muy cansado.
Sí. Tú tienes la perspectiva un poco más como de un negocio diferente a un autoempleo, ¿no? Muchas veces el autoempleo es que uno tiene su propio negocio, pero vive para el negocio. ¿Tu idea es diferente?
Ahora es diferente, pero antes, cuando tenía el negocio de la limpieza, también así lo desempeñaba. Y fue lo que me llevó a estancarme, a no poder ver otras opciones, poder delegar.
No poder crecer en base a eso, sino solamente en lo que tú hacías todo el trabajo, básicamente.
Sí, no tenía supervisores, solamente tenía empleados y yo los llevaba, yo supervisaba todo. Y era demasiada carga el hablar con los clientes, el atender a los clientes. Es mucho. A veces piensa uno que uno puede, pero eso lo va absorbiendo a uno y llega un momento en que se colapsa el cerebro, ya no puedes más.
Sí. Wow, qué difícil. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre la comunidad. Quiero saber tu punto de vista con respecto a diferentes partes de la comunidad. Quiero que me digas para ti qué es la comunidad latina.
La comunidad latina, para mí, somos personas muy inteligentes. Tenemos muchas capacidades de hacer todo lo que nos propongamos. Sin embargo, creo que el miedo nos domina más y no nos deja avanzar.
Ok. Dentro de la comunidad, ¿hay algo que tú quisieras cambiar? Que tú, si tú pudieras, ¿cambiarías dentro de nuestra comunidad?
Sí, claro. Creo que también tenemos una cultura como latinos, no nos gusta leer, no nos gusta educarnos. Y si no nos educamos, si no leemos, si no nos preparamos, no vamos a salir de donde estamos. Porque los libros, para mí, te ayudan a abrir la mente, ayudan a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, para mí me encantaría que inculcarle a la comunidad latina de que hay que buscar ayuda, hay que buscar libros, hay que educarnos.
Ok. Dentro de las cosas que tú has hecho para crecer, y me refiero a crecer mentalmente, ¿no? En tu sabiduría, en tu conocimiento, dime algún libro que tú recuerdes que te haya ayudado mucho, que te haya impactado y que haya impactado la forma en que tú trabajas.
Lo que creas, no me recuerdo bien. Sabes que soy muy mala para acordarme exactamente, pero por ejemplo ahorita acabo de terminar un libro que me encantó mucho, se llama ¿Dónde dejé mi corazón? Y yo en algún momento pensé que era algo romántico, que era algo, o sea,
una novela, ¿no?
Una novela. Dije, ay, bueno, ahora que estoy en casita voy a embobarme un poquito, ¿no? Y no, para nada, nada que ver. Habla de dónde está tu corazón, estás tú. Y me llevó a ver en mí que sí es cierto. Yo, por ejemplo, siempre quise tener varios negocios y me preocupaba qué va a decir la gente. Y yo le di el poder, digamos, a personas, a mi entorno, de que si me decían que no estaba bien lo que yo hacía, entonces no lo hacía. Pero dentro de mí me decía que yo estaba bien, pero no perseguía ese sueño. ¿Por qué? Por quedar mal con las personas a mi alrededor.
Era un poco como el qué dirán, como, sí, como preocupado por el qué dirán.
Ajá, exacto.
Es muy cultural eso, ¿no?
Sí.
Lo tenemos muy arraigado, ¿sí? Dentro de lo que tú haces también, quiero saber si hay alguien que sea una influencia para ti? Alguien que haya influenciado tu forma de manejarte profesionalmente, ya sea un autor, una persona conocida, un familiar. ¿Hay alguien que te represente una influencia para ti?
Para mí creo que siempre los valores que me inculcó mi padre. Los valores y las cosas que él me enseñó es lo que traigo hasta ahora y defiendo. Creo que eso es lo que me ha llevado a llegar a donde estoy el día de hoy.
¿Hace mucho que no es tu papá?
Sí, cuando tenía 17 años él se fue de aquí.
Ok, wow. O sea que de alguna forma sigues hasta el día de hoy, a pesar de los años, honrando la palabra de tu padre, lo que hablaste con tu papá en aquel entonces, ¿no? Lo que te enseñó, lo que te fue cultivando, lo sigues, es como un poco la esencia de tu vida, ¿no?
Sí, para mí sí. Los valores y los principios que me dio, a pesar de que él no tuvo educación, nunca fue a la escuela, pero siempre me dio buenos consejos. Para mí me guió de una manera perfecta.
Es una muestra de que muchas veces la falta de educación escolar, digamos académica, no tiene mucho que ver con los valores que uno tiene de casa, ¿no?
Yo creo que no, porque mi papá fue a la primaria hasta segundo año. Y yo tampoco tengo título universitario, fui hasta la secundaria. Uh-huh. Solo culminé la secundaria y es todo.
¿Y de ahí fue que viniste para acá?
Sí.
¿Y te enfocaste en trabajar desde que llegaste?
Desde que llegué, sí, correcto. Desde que llegué me enfoqué en trabajar y al principio se perdieron mis sueños. ¿Por qué? Porque llegar aquí no hablaba el idioma. Con las personas que yo llegué, eso me gustaría marcarlo un poquito más, porque de repente nos cerramos las puertas cuando vemos las dificultades que nos presenta este país. Por ejemplo, yo llegué en casa de familiares y yo limpiaba la casa, cuidaba niños y no me pagaba. Yo no ganaba ni un solo centavo. Y cuando yo no cuidaba niños, me llevaban a limpiar casas y no comíamos. Nada más en la mañana me decían, vámonos. Y nos íbamos a las 7 de la mañana a trabajar a Park City, desde aquí de Salt Lake a Park City. Entonces, a las 5 de la tarde, a mí nada más me decían, mira, límpiate toda esta área. Era un baño, tender camas, aspirar, mapear toda esa área. Y a veces en la tarde ya cuando, o sea, nos movíamos a otra casa y en ningún momento fue, oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? No, sino que hasta las 5 de la tarde cuando salíamos de ese lugar o de otro lugar diferente, pasábamos a un lugar a agarrar una hamburguesa. Era todo lo que yo comía y creo que ahí fue donde se truncaron mis sueños y yo dije, ¿para qué me vine? ¿A qué vine yo a este lugar? Si no hay forma
de crecer,
nadie te ayuda, nadie te tiende una mano, por más ilusiones y sueños que uno tenga, yo me quedé estancada. Conocí a una persona, me fui con él, nos hicimos novios, me fui con él en un lapso de tiempo muy corto. Yo sentí que no, o sea, que no, pero para mí era una salida. Uh-huh. Era una salida y vivimos 5 años juntos, no funcionó, viví violencia doméstica. Pues siempre he tenido de que no me quedo callada. Entonces yo agarré, le llamaba a la policía cada vez que había algún incidente. Entonces, pues fue la forma en que cuando yo ya estaba cansada, yo me iba a regresar a mi país. Y cuando yo me presento, había pasado como un tiempecito, conocí a mi esposo. Entonces me casé. Y estaba embarazada. Y yo le dije, ya vámonos, yo ya no quiero estar aquí, ya me cansé de sufrir. Como que mi corazón todavía seguía en México. No estaba realmente aquí. Y cuando yo llego a la clínica a checar mi embarazo, me dicen, oye, ¿estás embarazada? Claro, sí. Y sale una persona y me dice, oye, ¿por qué tu hijo mayor y la criatura de ahora tienen un apellido diferente? Le dije, bueno, son hijos de diferentes personas. Y me dice, si no es indiscreción, ¿por qué? Y ya le platiqué la situación y me dijo, mira, puedes arreglar una U-Visa. Y yo no sabía. Entonces, en ese momento, inició los procesos de una U-Visa y gracias a Dios, así fue como yo pude arreglar pues una situación. Sí. Y también pude apoyar a mi esposo en ese sentido, ya que estábamos casados y íbamos a ser padres, pues fue muy...
Fue bueno.
Fue bueno. Entonces,
Entonces, digamos que de esas malas experiencias de que llegaste y te, prácticamente te forzaban a trabajar y después sufriste maltrato, te hiciste más fuerte.
Sí.
O sea, tenías dos opciones, o te quebrabas o te hacías más fuerte, y decidiste hacerte más fuerte.
Exacto. Y en ese proceso, cuando mi hijo y yo nos quedamos solos, yo no lo vi de esa manera, sino que yo tenía que ver cómo ganar dinero, cómo solventarle los gastos a mi hijo y mis gastos. Yo, mira, vendía tamales, vendía cosas, productos de belleza, vendía botas, sombreros, perdón, camisas, o sea, recuerdo bien que fue hasta gracioso porque mi niño tenía un año y algo y él grababa, él hablaba perfecto y él decía, hola, hola, mira, te vendo, mi mami vende botas, vende sombreros, o sea, vende tamales, pero es donde yo te mencionaba que de repente cuando uno queda bien con la gente, me llamaron una vez tamalera y eso me afectó mucho y dejé de hacer las cosas y empecé a tener empleos mejor, a tener 2, 3 trabajos. Siempre he sido una mujer muy trabajadora, trabajaba en un 7-Eleven de 7 de la mañana a 3 de la tarde y en un hotel de 3 a 11. Y en mis días de descanso trabajaba en otro hotel limpiando cuartos.
Tres trabajos tenía. Wow. Dime una cosa, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te causa miedo?
Ahorita nada. De hecho, esto que estamos haciendo me da miedo. Pero sí sirve para inspirar a más chicas, a más mujeres, a más hombres. No le tengo miedo. Todo lo que yo viví es, o sea, lo puedo compartir. No le tengo miedo y me encantaría. Si puedo ser inspiración para otras personas, quiero que sepan que los momentos difíciles existen y que no es todo color de rosa.
Y esos momentos difíciles, como pasó con Margarita, tienen dos lados, como todo en la vida. Tenemos la opción de hacernos frágiles o de hacernos fuertes. El tema es decidir hacerse fuerte y aprovechar este tipo de experiencias para poder hacerse fuerte y construir algo en lugar de dejarse caer y quebrantarse, ¿no? Creo que el hecho de que tú puedas exponer un caso como lo que acabas de hablar ahorita, que no es fácil, yo sé que no debe ser fácil contar algo así, a lo mejor nos ayuda a inspirar más gente, no solamente mujeres que sufren violencia, sino cualquier persona que se dé cuenta que no necesita uno tener ni superpoderes ni ser una persona especial para poder desarrollarse, sino simplemente decidirse a hacerlo y arrancar. El tema es arrancar, ¿no?
Sí, sí, definitivamente sí. Y pues los problemas existen, como dije, la vida no es de color de rosa, pero depende de uno si se quiere quedar ahí. Yo recuerdo que varias veces también he tenido muchos problemas con mi esposo. Anteriormente no sabía cómo llevar la relación y pues yo decía, bueno, lo dejo y me agarro otro, ¿no? Para mí era lo más fácil. Sin embargo, me cuestiono mucho. ¿Por qué? Tal vez otra persona te traiga vicios, traiga otro tipo de cosas diferente, ¿no? Uh-huh. Al menos que sea algo muy grave, pues yo creo que sí. Pero si hay algo que se puede arreglar, para mí pienso que es buscar dentro de cada uno de nosotros, que muchas veces las cosas se pueden arreglar.
A nivel personal, ¿cómo podrías tú describirte con tres palabras? ¿Qué tres palabras te pueden definir a ti? ¿Cómo te consideras tú?
Interesante. Creo que no lo había pensado. Me considero una mujer inteligente. Me considero una mujer fuerte.
Ya van dos, te falta una. Dijiste inteligente y trabajadora, dijiste. ¿No?
Ajá, trabajadora. También me considero una mujer de sentimientos nobles.
¿Esas tres cosas pudieran ser clave para tu éxito en lo que haces?
Sí.
¿Sí? ¿Tiene que ver con lo que tú haces?
Sí.
¿En qué lo aplicas? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, primeramente, inteligente es, yo pienso que la inteligencia se requiere para todo, no nada más para un negocio. Desde cómo manejar las cosas en el hogar hasta cómo manejarlas allá afuera, en el negocio. Si una persona llega, por ejemplo, con un problema, aprendí eso de que, ok, me cuentas tu historia, ahora quieres escuchar lo que yo veo o lo que tú quieres ver. O sea, no es burlarme de él, pero sí ser empático. A raíz de trabajar con mucha gente me he dado cuenta que a veces sí, o sea, de lo que estoy aprendiendo es practicarlo, pero no ser cruel. sino de una manera inteligente.
Como ponerte un poco en sus zapatos nada más, sin profundizar mucho, ¿no?
Ajá.
Ok, y eso te ha servido en lo que haces, ¿no?
Sí.
De alguna forma lo aplicas.
Sí, porque no salgo mal con la gente, no peleo con las personas.
Ok. ¿Tu compañía en 3 años más dónde la ves?
La veo generando una cierta cantidad de dinero y expandiéndome. Expandiéndome por ahora, solamente estoy trabajando, que viene siendo alrededor de, pues de donde vivo, a 60 millas de ahí. Pero pues, por supuesto, en 3 años...
Un radio de 60 millas alrededor de tu casa.
Ajá, sí. Okay. En 3 años me veo teniendo más grupos en otros... Digamos, alrededor de Utah.
En otros condados, por ejemplo, sí. ¿No? Tú estás en Summit County, ¿right?
Sí, en Summit County.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo puedes decir, qué le dirías a una persona que está decidiendo empezar un negocio? ¿Qué consejo le pudieras dar a alguien ahorita que dice, quiero empezar algo, pero no sé qué hacer, no sé qué tan bueno soy, que tiene el miedo que tenemos todos para empezar? ¿Qué consejo le das?
Que confíe en él o en ella misma. En él o en ella misma. Muchas veces pienso que lejos de las opiniones de los demás nos falta confianza en nosotros mismos.
Ok. En esta parte me gustaría, yo te voy a mencionar una palabra y me gustaría saber qué significa para ti cada palabra, ¿sí? No es como hablamos hace rato, no quiero saber lo primero que te viene a la mente, sino lo que realmente de fondo significa para ti esta palabra, ¿sí? Y siempre empezamos con la palabra Utah. ¿Qué significa Utah para ti?
Ay, Utah para mí una bendición.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque he encontrado muchas cosas, tanto, se podría decir, buenas y malas. Pero me enfoco más en las buenas. Y una
cuando lo balanceas termina siendo bueno.
Sí.
Ok. ¿Latinos?
Latinos. Somos, como te dije, somos inteligentes, creadores, tenemos mucho, podemos hacer lo que nos propongamos, pero nuestras creencias que traemos no nos dejan avanzar. Y hay muchísima gente con mucho talento que está estancada.
Cierto, muy, muy cierto. ¿Qué es la amistad para ti?
La amistad para mí es aceptar a esa persona tal y como es.
¿Tienes amigos?
Sí.
¿Sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Una meta? ¿Qué significa una meta?
Una meta es llegar a donde quiero llegar.
¿Tienes muchas metas?
Sí.
Sí. Eso es bueno. ¿Qué es un mentor para ti?
Un mentor es la persona, digamos, yo puedo ser un mentor para una persona en un negocio de housekeeping, de limpieza, de cómo yo lo hice. Si le sirven mis ideas, pues bien.
¿Tú podrías mentorear a alguien que hace eso?
Sí.
Ok, perfecto. Cuando yo te pregunto qué significa la fe, ¿qué es lo que te viene? ¿Qué piensas? ¿Qué significa para ti?
Para mí, mi fe es creer en algo que aunque no lo puedo ver, pero sé que existe. Sé que está ahí.
Y cuando hablamos de fe, ¿viene fe en ti misma?
Sí.
¿Sí? Ok. Muchas veces cuando hablamos de este tema de la fe, lo primero que nos viene es la fe desde una perspectiva religiosa. Pero a mí me parece que en el tema de negocios es súper importante tener fe en uno mismo. Porque te vas a tropezar 20 veces al día y necesitas fe para poder seguir. Porque tú sabes que tus metas están ahí, sabes que puedes. Pero si no tienes fe en ti mismo es más difícil. Aunque tengas fe en muchas otras cosas, ¿no? Yo sé que hay mil formas de decir la fe que uno tiene. Hay gente que es creyente, hay gente que no. Pero la fe en uno mismo creo que es algo que debería ser clave para todas las personas que estamos haciendo negocios. Y me gusta que lo menciones de esa forma. ¿Tus padres?
Mis padres, como te dije, mi papá me inspiró mucho. Mi papá hacía mucho negocio y él, por ejemplo, en esa época, cuando yo era niña, papá iba a los ranchitos más lejanos y compraba animales, digamos, en 700, 600 pesos. Entonces llegaba, los traía a la casa, los engordaba y los vendía en 1,500, 2,000 pesos, hasta 3,000 pesos le llegaban a dar por un animal. Él siempre, a pesar de no tener estudios, era una persona que te podía construir un edificio desde cero hasta arriba. Y, o sea, te sabía leer los planos, sabía muchas cosas. Y Después ya nos dio más tiempo y se dedicó a ese tipo de negocios. También compraba maíz, lo revendía, o sea, en la época, digamos, baja, cuando el maíz estaba, que había mucha cosecha, producto, sí. Mucho producto, él compraba, lo guardaba, y cuando no hay, pues bueno, mira, yo tengo.
Le sacaba provecho.
Sí.
O sea, vienes de una familia de comerciantes, ¿no? Totalmente,
sí.
¿No? Ok, la pasión, ¿qué es la pasión para ti?
La pasión para mí es hacer algo sin ver que haya digamos, algo monetario. Para mí tenga que a fuerza ser un pago. La pasión es desempeñar algo que me llena, que me hace sentir bien.
Casi, casi por gusto, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. En algún momento alguien me dijo que era hacer algo aunque no te paguen, ¿no?
Sí, exacto, ¿sí? Así.
Sí, ¿no? Abundancia, ¿qué es abundancia?
Abundancia para mí es estar bien. Estar bien de salud, con mis hijos, con mi esposo, y pues bueno, ya si viene lo demás, está bien.
Okay. El estado de Guerrero, ¿qué significa para ti el estado de Guerrero?
El estado de Guerrero, un pedacito de cielo que miro y digo, estás tan lejano. Allá están mis raíces.
Sí.
Yo sigo aquí a pesar de que he aprendido, por ejemplo, también aprendí algo que perdí dinero en ese sentido. Me hice inversiones con una persona, perdí $70,000 a hacer fix and flip o remodelaciones de casas. Entonces, yo ahora que aprendí por mi cuenta, la casa que acabo de comprar, yo la hice, digamos, una...
¿A flip de esa casa?
Sí, yo la hice, okay. Sí. Entonces, sí, la compré muy barata y me quise ver mi capacidad en ese sentido.
¿Siempre pones en práctica lo que vas aprendiendo?
Sí, primero conmigo y después con los demás.
Primero pruebas así, ¿no?
Sí.
Ok, un cliente, ¿qué es un cliente para ti?
Para mí un cliente es alguien muy valioso, que se le trata con mucho respeto. Y no sé, pero siempre trato de complacer a mi cliente.
Okay.
Para mí es lo más importante.
¿Dentro de tu negocio es lo más importante?
Sí.
El cliente, ok. Margarita, nos quedan tal vez 3 minutos. ¿Nos podrías dar los informes para poder contactar tu negocio, ver cómo podemos estar en contacto contigo cuando necesitemos tus servicios?
Ah, claro que sí. Mi compañía se llama Heber City Painting LLC y me pueden contactar al 435-640-9479.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Me da muchísimo gusto que estés acá. Hemos platicado muchas cosas importantes de negocios y quería yo plasmarlo en esto porque a mí me parece muy, muy importante que podamos inspirar a otras personas para empezar, para poder seguir adelante con sus proyectos. Muchas veces nosotros como hispanos trabajamos durísimo, pero no trabajamos donde debemos. Y Margarita es un ejemplo de que trabajó durísimo y cuando se enfocó en trabajar para ella misma de la misma forma, pudo crecer como la espuma. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Negocios del Alma. Saludos a todos. Chao.